3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Una semana más estamos con todos vosotros y vosotras porque ha llegado Enredando. Edición 402. Bueno, ¿cómo me lo voy a pasar yo? Y todavía me quedan como unos 98 programas, ¿eh? Pues digamos en esta semana que va a ser recordada pues quizás por la prueba que se ha hecho IP versión 6 y que desde luego pues no ha habido ni un solo titular, ¿eh? No ha habido absolutamente nada, solamente se ha sabido pues que la han hecho, pero parece que no ha sucedido nada, ¿eh? Ni se ha hundido el mundo, ni se ha caído nada, ¿eh? Hablaremos de ello en nuestro Ciberchoco porque va a estar con nosotros Andreu Vía, es el presidente de la Internet Society, que hoy pues ha tenido a bien pues compartir con nosotros el Ciberchoco. Estará en esa sección para hablarnos de en qué ha consistido esta prueba y cómo explicarnos con un poquito más de detalle en qué consiste IP versión 6. Bueno, pues rápidamente abrimos el buzón del oyente. Ya sabes que puedes escribirnos a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y por cierto, decir que ahora quienes os apuntéis al portal, lo estaba diciendo porque estaba revisando el email y resulta que... Uy, madre. Uy, 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 voy a tener que revisar. Bueno, os cuento el motivo. Es que desde hace ya unas semanas, ya más ya os lo he contado alguna vez, ¿no? Que recibíamos muchas inscripciones en el portal que eran de robots, sistemas que hay en internet que están registrando continuamente en portales, y uno de ellos pues ha sido el nuestro, ¿no? Usuarios ficticios, usuarios no reales, con la intención de, pues si hay un foro o hay algún sistema de participación, poder enviar pues mensajes publicitarios, spam, en definitiva, ¿no? Y por ese motivo, pues después del cambio de la web, pues queríamos introducir algún sistema para bloquear eso. Y por ello, pues os anuncio que si ahora te apuntas a la web de Euska Digital, aparte de rellenar tus datos, al final te va a hacer una pregunta de matemáticas, pero la vas a tener que responder bien, ¿eh? Igual necesitas una calculadora, pero por si acaso, pues va a estar esa prueba, y con ello, pues estaba comprobando con los emails que nos envía el portal y que efectivamente, pues hemos conseguido poner freno a las inscripciones, vamos, fraudulentas de máquinas. Y estaba ahora justo revisando y me parece que me llevo por delante a un usuario que era bueno, ¿eh? Bueno, encima rintintín, que ya me puedes perdonar, pero me parece que he borrado tu cuenta. Claro, es que has puesto el mismo nombre tuyo que el mismo nombre de usuario y al final, pues eso, y menos mal que has dado señales de vida y has dejado tu marca en el buzón, en el mapa de oyentes de Enreando. Has puesto un Gore Athletic bien grande, así que queda muy claro de que no eres una máquina, ¿eh? Bueno, igual sí, ¿eh? Bueno, Borrintintín, ya te voy a mandar un correo para que por favor te vuelvas a apuntar y pedirte disculpas de que te hayamos borrado, pero es que era el gran riesgo que teníamos, ¿no? Que alguno bueno nos habremos... Bueno, yo creo que no, porque todos los dominios, la mayoría estaban por Polonia y eran, vamos, era muy claro que eran robots, pero desde luego poner tu nombre el mismo que el nombre de usuario... Pues nada, salvo Rintintín, pues los demás no ni les saludamos. Fíjate, en esta semana se habían dado de alta 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, Rintintín le perdonamos, 11, 12 y 13. 13 usuarios de estos falsos, ¿eh? Estoy viendo los emails que nos había enviado y justo creé uno ficticio para ver si a partir de ahí se creaba algo nuevo y efectivamente hemos conseguido ponerle freno. Mejor que un captcha, eso de las letras distorsionadas, pues nada, es una suma, una resta matemática, es todo totalmente aleatorio y hay que contestarla adecuadamente, si no, no te puedes apuntar. Pues apúntate a nuestro portal, visita www.enreando.net, hazlo ahora mismo y así puedes participar en el foro Enreando y sobre todo en la sección que más éxito, la sección de más éxito del momento en Enreando, que es el mercadillo que está ya, bueno, vamos, a un nivel, desde luego me alegra además, ¿eh? Ver que os estáis animando a buscar en los cajones, a ver qué tenéis por ahí que no sirve, y decir, bueno, pues lo voy a vender, y así poner un anuncio en el mercadillo de Enreando. Muchísimas gracias a todos y todas, ¿eh? Porque se le da vida, oye, que tiene otra pinta, ¿eh? Bueno, pues ahí está la comunicación esta semana, pues mapa oyente Rintintín, al cual le pedimos disculpas, y si nos estás oyendo, pues directamente vuélvete a dar de alta, porque me parece, no estoy del todo seguro, pero me parece que sí, que en una de estas limpiezas, vamos, le he dado demasiado a la escoba. Y si quieres contactar con esta sección, ya sabes, envía un correo a oyentes@enreando.net, cuéntanos lo que quieras. Si quieres participar a través del buzón de voz, también puedes, llamando al 944-83-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana. Seguimos adelante y después de repasar el email, ¿a qué vamos? A las encuestas, ¿qué te parece? ¿Te parece un buen plan?
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llegamos a las encuestas, las preguntas que todas las semanas te formulamos en nuestro portal en www.enredando.net y también pues te las presentamos aquí en la radio y bueno, vamos con la que esta semana nos abandona, la que ya nos dice agur. ¿Habrá cambios en Skype tras haber sido comprada por Microsoft? El 82% habéis respondido sí, potenciarán sobre todo la plataforma Windows, el 9% empatados, a un 9% habéis contestado sí, perdón, no, todo seguirá igual o no lo sé. Vamos a otra de las preguntas. ¿Cuál es el medio más habitual por el que compartes información con tus amistades? El 35% habéis dicho, estáis diciendo, mejor dicho, porque está de momento todavía un par de semanitas más va a estar el correo electrónico. No, una semana más le queda a esta encuesta. El 34% habéis dicho que el correo electrónico, el 22% que tomando un café. Muy buena práctica. Empatados al 12%, las redes sociales y el teléfono. El SMS ocupa el 9%, lo mismo que la mensajería instantánea. Responde esta encuesta. ¿Cuál es el medio más habitual por el que compartes información con tus amistades? Vamos con otra de las preguntas. ¿Crees que tiene futuro la unión de Microsoft con Nokia? ¿Qué tal va a ir este bodorrio que tienen entre ellas y tal? Ya que se está hablando que sea a finales de año que Microsoft podría comprar Nokia. Bueno, se habla de todo, ¿eh? No, Nokia acabará cerrando, es lo que consideráis el 62% de vosotros y vosotras. El 19% habéis dicho, no lo sé. Y empatados al 6%, sí, acabará ganando a todos, sí, aunque no superará a iPhone y Android. Y finalmente Microsoft terminará abandonando Windows Phone. Y vamos con la última pregunta, la que te lanzamos la semana pasada. ¿Tomas alguna precaución? ¿Alguna precaución al usar el móvil? ¿Alguna precaución al usar el móvil? Bueno, claro. Esto que estuvimos hablando la semana pasada de las radiaciones de la telefonía móvil, efectivamente. Ahora me estoy ahí acordando y es que decía, una precaución. Pues no decir nada comprometido, ¿no? No, nada en especial, habéis contestado el 55%. Sí, reduzco el tiempo de conversación el 33% y el 11% final habéis contestado sí, utilizo manos libres. Yo creo que la voy a tener que reformular, ¿eh? Porque esto de tomas alguna precaución al usar el móvil, pues claro, hasta yo mismo me he quedado despistado. Digo, ¿y esto de qué iba? Bueno, pues ahí están las preguntas. Puedes votar por cualquiera de ellas en www.enredando.net. Y esta semana, pues te vamos a preguntar lo siguiente. ¿Es buena idea que Windows cambie el aspecto en la versión 8? Y es que, bueno, pues esta semana hemos conocido ya, se ha presentado el pantallazo de cómo será el escritorio de Windows 8, de la próxima versión de Windows, que se lanzará en 2012. Y me estaba riendo porque digo, vaya informaciones que estoy dando cuando resulta que Microsoft ha desmentido que se pueda llamar Windows 8 y ha desmentido que lo voy a lanzar en el 2012, ¿no? Digo, vaya, pues estoy dando la información buena, pero bueno. Ya sabéis que a estas alturas ya que le conocemos a Microsoft y cuando dice que algo que no va a ser así al final sí que va a ser así, que es todo para despistar, ¿no? Así que, bueno, pues sí, será en 2012 y se llamará Windows 8, pero Microsoft lo niega. Así que la consulta, ¿es buena idea que cambie el aspecto? Lo que han dicho esta semana, lo comentaremos ahora en las noticias, es que le va a dar el aspecto que tiene Windows Phone, ni más ni menos que el sistema operativo de tan poco éxito para teléfonos móviles, pues es el aspecto que va a tener Windows 8, un entorno más pensado para tablets, digo yo, ¿no? Que para ordenadores, pues lo que estamos habituados, ¿no? Y lo digo porque creo, o por lo menos tengo esa sensación de que cuando Microsoft ha hecho un cambio en el escritorio, pues por ejemplo con Windows Vista. Sí, con Windows Vista ya supuso un cambio frente a Windows XP, ¿no? En cuanto a dónde estaban las cosas, por así decirlo, ¿no? Pues sí que fue un poco incordio, porque lo que habías aprendido con XP, llegas con Vista y dices, pero si es que ahora no sé dónde está esto, el panel de control dónde queda, cómo está esto, cómo se configura una red. Es decir, que al final eso despista bastante, ¿no? Entonces, y en esa línea va enfocada la pregunta esta semana, si te parece una buena idea, pues que Microsoft pues diga que para la próxima versión de Windows le va a cambiar totalmente el aspecto. Sí, seguramente sea mejor, una de las respuestas que te proponemos. No, supondrá molestias para los usuarios, otra de las respuestas que puedes elegir. No opino hasta que lo veas y consideras hasta que lo vea. No opino hasta que... hasta que no la vea. Madre mía, ya no sabía ni lo que había puesto. Digo, hasta que lo vea. Digo, no, hasta que no la vea. Vale. Y finalmente, que cambien lo que quieran. No uso Windows. Bueno, pues para todos aquellos que usáis macOS o Linux, pues tenéis una alternativa para poder contestar. Bueno, pues esta semana te preguntamos si te parece una buena idea de que con la nueva versión de Windows, cuando llegue el año próximo, pues nos vaya a cambiar todo el aspecto. Y así que al final, pues si el panel de control está aquí, anda, pero si no hay, pues que no hay ni botón de inicio, ¿eh? O sea que un cambio, pero bastante radical, ¿eh? Puedes ya votar por todas las encuestas por las que te he contado antes, por la que presentamos esta semana en torno a Windows 8, al aspecto de Windows 8, y puedes visitar ya nuestro portal en www.enredando.net. Por cierto, si hace tiempo que no lo visitas, pues date una vuelta porque tenemos nuevo portal, hombre. Todavía están por ahí un poco los albañiles poniendo algún azulejo y tal, pero bueno, ya casi está terminado, ¿eh? Hasta aquí llegan las noticias, ahora es tiempo de la información, ahora es tiempo, perdón, las noticias, las encuestas, ya me estoy liando, ¿no? Como con eso de que vamos a las encuestas, ya uno, no, que venimos de las encuestas y nos vamos a las noticias, con lo cual vamos a repasar lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en los últimos 7 días.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, vamos a repasar todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días en la información tecnológica, todo lo que ha acontecido, que ha sido mucho, 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 mucho. Desde luego vamos a hablar de IP versión 6, pero vamos a hablar a empezar hablando de algo más divertido, ¿no? Pues por ejemplo, en Atenas han detenido a un chavalote de 18 años que ha hecho lo que veíamos hace unos años en las películas. ¿Sabes eso de que un hacker se colaba en la red informática del Pentágono y tal? Bueno, pues allá hoy en día parece que esto ya es... Bueno, no sé. Pero bueno, ya no son ni uno ni dos, ¿no? Los que por lo menos lo intentan o meten el morro, ¿no? Pues han detenido a este chaval de 18 años sospechoso de irrumpir en los sistemas informáticos de la Interpol y de varias agencias del gobierno estadounidense. Según han explicado en Le Monde, el joven utilizaba el seudónimo de N-Splitter. Digo, si te lo encuentras por ahí. El jefe de la policía cibernética, Manolis Esfakianakis, es griego, desde luego, tiene toda la pinta. Manolis Esfakianakis ha asegurado que desde su casa este chaval se ha lanzado ataques, ha lanzado ataques a todo el mundo y ha advertido que actuó solo. Aunque puede, no se descarta que pueda tener algún colegui por algún sitio conectado. Según los medios griegos, en Splitter se introdujo en los sistemas de varias agencias de inteligencia estadounidenses como el FBI, la Seguridad Nacional, la NSA y el Pentágono. La policía también le acusa de haber hackeado tarjetas de crédito. Según asegura este hombre de apellido impronunciable, tenía 130 tarjetas en las que podía poner los datos que él quería. 5 de ellas incluían datos de gente que no tenía pues ni idea que había sucedido. La policía le encontró 8.000 euretes y $300 en efectivo, ordenadores, discos duros externos y una bomba de fabricación casera. El presunto hacker se enfrenta ahora a 5 años de prisión, según la policía griega. Hoy ha sido el lanzamiento, hace ya unos días, hace un par de días que se lanzó la nueva Wii, esta consola que nos hace sonreír cada vez que la nombramos. Y parece que no ha defraudado, ha sorprendido a Nintendo, a todo el sector de los videojuegos con esta nueva apuesta, la Wii U, vamos, ya la sonrisa completa, Venga, decirlo, Wii U, ya verás qué sonrisa ponéis, Wii U, La compañía ha presentado esta nueva consola donde el mando es el principal protagonista una vez más. El dispositivo es similar a un tablet, vamos, eso es lo que más se parece a un tablet de 6,2 pulgadas con joystick, botones y va a permitir reproducir juegos en alta definición y será compatible con los periféricos de la Wii. La Wii ha sido la consola de sobremesa que más ventas ha conseguido para Nintendo y la compañía sigue apostando por ella. Desde su lanzamiento en 2006, Wii ha vendido más de 84 millones de consolas, pero su vida de producto parece tocar a su fin. Los últimos datos de Nintendo confirmaban que la consola había bajado su nivel de ventas y perdía terreno respecto a sus competidoras. Nintendo anunció que ese mismo año presentaría a su sucesora y pues no ha faltado a la palabra. Así que ya la ha presentado, es una pantalla multitáctil de 6,2 pulgadas, por lo tanto se llama Wii, pero no es de sobremesa, no hay que enchufarla a la tele, sino que tiene su propia pantalla, es como una Nintendo DS, no, tampoco porque no tiene dos pantallas, sino que es como si fuera un tablet así grandote, bueno, pues así, una cosa entre tablet y consola, ¿no? De hecho, pues es de lo que los expertos han dicho, es que se parece mucho a los tablets, sí, es que está ahí. En la presentación de Wii U se han podido ver algunas aplicaciones del mando de la Wii U relacionadas con la navegación por internet en las que el dispositivo parece estar, como digo, más cerca de un tablet que de una consola. Bueno, pues tenemos ya la primera consola tablet. Algo así será, ¿no? Wii U, seguro que no se nos olvida el nombre. Por cierto, Twitter que nos advierte emails falsos, nos advierte de phishing, en este caso de Twitter, porque pues malware se puede distribuir a través de correo electrónico, lo está haciendo, por ello la propia red de Microblog ha advertido a los usuarios y a todo el mundo mundial que pues hay una serie de emails que parecen venir de Twitter, pero de eso nada. La red ha asegurado que en su página sobre este nuevo problema, puesto que varios usuarios han alertado a Twitter de haber recibido emails falsos o sospechosos que tenían como remitente la red de Microblog. Por ello, Twitter advierte a los usuarios que desconfíen de este tipo de correos, porque desde la red no envían correos electrónicos con archivos adjuntos y nunca piden las contraseñas de un usuario. Vamos, lo de siempre, un phishing, pero con Twitter. Telefónica, que parece que tiene la cartera bien, porque está preparando ya la compra de Ascens. Ascens es un proveedor de alojamiento en Internet y va a aflojar ni más ni menos que 80 millones de euretes. Telefónica prepara la compra de esa empresa por un precio entre 75 y 80 millones de euros. Ascens es una empresa proveedora de servicios de hosting, housing, soluciones de telecomunicaciones para el mercado empresarial y pionera en el desarrollo de soluciones en la nube. La firma presidida por César Alierta cerrará esta operación en los próximos días y tras meses de negociaciones han confirmado pues que es verídico, ¿no? Ascens desarrolla su actividad desde 1997 y en la actualidad cuenta con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Y ahora vamos a contar lo de Bilbao. En su accionariado figura la firma de capital riesgo Nazca Capital, que adquirió a principios de 2007 un 91% del capital de la compañía. Así que ahí está, pues, ahí está este interés de Telefónica por Ascens, y lo de Bilbao viene a que Ascens compró un proveedor de hosting muy, muy, muy conocido en Bilbao, que era Hostalia. ¿Os acordáis de Hostalia? ¿Os suena el nombre? Bueno, pues Hostalia fue comprado por Athens. Y esto, pues al final, parece que es un pez que se come a otro y al final pues seguimos, ¿no? Porque el pez más grande se come al más chiquitín y ahora aparece un pez enorme, Telefónica, a comerse el siguiente. O sea, al final esto no sé. Pues a ver quién le pega el mordisco a Telefónica, hombre. Ya puestos por seguir la cadena, ¿no? Que venga alguien y a ver si compra Telefónica, ¿no? Un chavalote de 13 años y hoy parece que nos ha dado con los adolescentes. Pues este no ha hecho ninguna travesura, sino todo lo contrario. Va a ganar 280.000 euros con un timbre que ahuyenta a los ladrones, un portero automático especial. Se llama Smart Bell, lo ha bautizado con ese nombre, Smart Bell, y que sirve para ahuyentar a los ladrones. ¿Cómo? Pues muy sencillo, porque tú cuando lo pulsas, lo que hace es llamarte a un teléfono móvil que le digas tú, y de ese modo da la sensación de que hay alguien en casa. Y según han informado, el dueño puede hablar con cualquiera que esté al otro lado de la puerta, es decir, que te llamen a casa y tú coges en tu móvil, estés donde estés, y de ese modo dices, sí, ¿quién es? No, que venía a traerle un paquete y tal. Hombre, pues mire, déjeselo al vecino del segundo y tal, porque es que ahora no vas a decir que no estás, ¿no? Porque entonces ya te pillan, pero dices, no, es que me estoy cortando las uñas y ya está. Entonces ya con eso queda solucionado. Pues no es mal plan. Bueno, incluso el sistema introduce ruido blanco en la conversación para que parezca que, vamos, el sonido puro y duro de un telefonillo de portero automático, así que totalmente creíble. Incluso esa aplicación que acabo de dar de alguien que te venga a entregar pues un paquete o algo que estés esperando, es una forma de poderlo recepcionar sin tener que estar físicamente en casa. Oiga, mire, déjeselo al del tercero y se puede quedar el mensajero, pero vamos a ver, si está usted en casa, ¿por qué no? No, es que no estoy en casa. Ahí está, amigo. Bueno, pues una pasta, ¿eh? Una pasta. Este prototipo ya ha vendido 20.000 unidades y, bueno, pues le están ya en pedido otras 25.000, o sea que se va a vender como rosquillas este portero automático. Vamos, 13 años y 280.000 euros en el bolsillo. ¿Quién los hubiera tenido, verdad? Que me den una de las dos cosas, o los 13 años o los 280.000 euros. Y si me dan las dos, bueno. Seguimos con inventos, este no sé si va a gustar como el timbre este especial, y es que Apple ha patentado un sistema que va a evitar que grabemos una peli cuando vayamos al cine con nuestro iPhone. Pues sí, ha hecho un sistema, un ingenio, que impide que la cámara del iPhone se bloquea cuando entramos en un cine. ¿Por qué? Pues porque es un sistema de infrarrojos que al recibir una señal externa bloquea la cámara del dispositivo Apple, del iPad, del iPod Touch, que lo he llamado mal. Al final, pues lo que quiere es evitar que en un concierto o en una película de cine pues se pueda grabar y violar la propiedad intelectual de ese film en este caso, ¿no? El transmisor del iPhone emite y recibe señales infrarrojos que pueden determinar si está en un área de grabación restringida, como una sala de cine, y en ese caso la señal de infrarrojos incluirá datos codificados que representarán un comando para deshabilitar las funciones de grabación. Por otro lado, pues puede incluso servir como guía turístico y pues disponer de emisores de infrarrojos en distintos puntos, por ejemplo, en una ciudad, y que cuando vayamos por ahí, pues el iPhone reciba, o el iPad, vamos, el dispositivo Apple reciba esa señal y pueda darnos un speech, ¿no?, de qué es lo que estamos viendo, etcétera, etcétera. En fin, una patente que está moviendo Apple y que la hemos conocido esta semana. Una chica alemana, a ver, ¿cuántos años tiene? Ya verás cómo también andamos en la adolescencia. Luego lo busco, a ver si sale. Bueno, total, que esta chavala, sí, adolescente, no parece que no nos dicen la edad, 16 años. Ya, parece que hoy nos ha tocado con protagonistas adolescentes. Bueno, pues esta chica de Hamburgo puso en Facebook: venga, vamos a hacer la fiesta de cumpleaños y podéis venir. Total, que se le olvidó marcar el evento como privado. 1.600 personas fueron. La fiesta había sido desconvocada ante las numerosas confirmaciones de asistencia, cerca de 15.000. Pues los jóvenes acudieron a la dirección indicada en la red social y allí permanecieron hasta bien entrada la madrugada. Previamente, y ante el temor de que la situación pudiera descontrolarse, la familia de Tessa, que cumplía estos 16 añetes, contrató a un servicio de seguridad privada, vamos, puso unos seguratas allí y alertó a la policía. Total, que ni unos ni los otros, al final pues se lió ahí una gorda. Esto acabó a las 8 de a las 2 de la madrugada y no todos los jóvenes pues entendieron la fiesta como una forma pacífica, ¿no? Arrojaron piedras, botellas, petardos. Los invitados a la fiesta destruyeron jardines, pisotearon vallas, según ha declarado el portavoz de la policía, y además ha agregado que algunos incluso se instalaron en los techos de los garajes. Alrededor de la casa reinaba el caos y 6 personas tuvieron que ser detenidas por causar lesiones y provocar daños materiales. Según agregó el portavoz, cuando no se conoce bien el funcionamiento de Facebook, más vale estudiarse primero bien las condiciones de uso y luego convocar un evento. Así que esperemos que esta chica, pues el próximo año se lo piense 2 veces, o sobre todo, sepa cómo hacerlo. Ahora bien. Bueno, sí tiene parte. Iba a decir que claro, que muchas veces creas algo en Facebook y no sabes absolutamente todas las posibilidades que tiene, ¿no? Y que lo tengas que marcar como privado, pero claro, si es un evento público y estás poniendo tu dirección, pues... pues ya se sabe. Absuelto un empresario de Avilés que vendía en su comercio pues cartuchos para la consola Nintendo DS, unos cartuchos que permitían para ampliar las posibilidades de esa consola, y había sido demandada por la propia empresa japonesa. Le pedía al asturiano 23 años de cárcel y 840.000 euros de indemnización. Total, que el juez ha fallado que no hay delito alguno y le ha absuelto. La sentencia es apelable. Y hablamos de un servicio que llegará en el 2012. Hablamos de Netflix, en una plataforma online de alquiler de películas y series. Ha cambiado por completo el panorama audiovisual en Estados Unidos y llegará a España a principios de 2012. Ya pues va a hacer la expansión pues a otros, va a salir de Estados Unidos, ¿no? Tiene 23 millones de suscriptores en Estados Unidos y parece que funciona muy pero que muy bien. Netflix. Twitter ha introducido su acortador automático. Sabéis que existen sitios en Internet que permiten que una dirección de Internet, una URL, que sea muy larga, nos la recorta y nos lo deja en 19 caracteres. ¿Para qué está hecho eso? Pues para enviar tuiteos, mensajes a través de Twitter, como un tuiteo, es como un SMS. Está limitado a 140 caracteres, pues evidentemente si queremos mandar una dirección, pues habrá que recortarla lo más posible para que podamos escribir y nos dé más de sí el texto, ¿no? Bueno, pues Twitter va a introducir su sistema de acortador automático, con lo cual, pues me entra una gran duda, es qué va a suceder, ¿no? Porque si Twitter ya pone en su sistema el acortador automático, todos los demás que están dando este servicio se van a ir al traste, ¿no? Porque la gente, ¿para qué vas a necesitar uno externo si el propio Twitter ya lo ofrece? De momento está en pruebas, lo tienen unos pocos afortunados, y en unos días han dicho que, pues, se pondrá en marcha para todas las cuentas de Twitter el acortador automático de direcciones. tenía una noticia más de IP versión 6, pero como es el contenido de nuestro Ciberchoco que está próximo a comenzar, pues nada, nos vamos, cambiamos de asunto, dejamos las noticias de lado. Ya sabes que te puedes informar diariamente en Conectados todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto al mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana. Conectados, el informativo Euskadi Digital, todo, noticias tecnológicas. Seguimos adelante, vamos a hablar de IP versión 6.
La informática que se escucha.
Sin duda, esta semana será recordada por aquello de que ha contenido el Día Mundial de la IP versión 6. Son ya bastantes años de los que se viene hablando de esta nueva versión del protocolo de Internet y que ahora parece más que nunca acuciante el integrarla y el utilizarla, dado que, según nos han advertido los responsables, pues en los próximos meses podrían agotarse todas las direcciones de los ordenadores en Internet. Por ello, hoy hemos decidido dedicar nuestro Ciberchoco a este asunto y hemos invitado al mismo al presidente del capítulo español de la Internet Society, ISOC, es Andreu Bea. Muy buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Desde luego, yo creo que lo que se ha hablado y además en todos los medios de comunicación a lo largo de esta semana ha sido acerca de la IP versión 6. ¿En qué ha consistido la jornada de ayer o qué es lo que se ha querido demostrar en este día especial dedicado a la IP versión 6?
Muy bien. Yo empezaría un poco definiendo qué es la Internet Society y por qué organizamos esta jornada, ¿no? Básicamente, lo más parecido a la Internet Society es como un National Geographic, pero monográfico de Internet, ¿no? Una organización sin ánimo de lucro, en el que nuestros pilares fundamentales son precisamente mantener abierta la Internet, ¿eh? Y que pues las presiones de gobiernos o de grandes corporaciones pues no la cierren, ¿eh? Entonces sería un primer paso. ¿Qué es IP versión 6? Bueno, posiblemente el protocolo IP, digamos que es el esperanto, el lenguaje que hablan todos los ordenadores y que en los últimos, bueno, pues, si os acordáis, antes teníamos un Mac por aquí, un PC por allá y siempre ibas con un disquete y decías, uy, y esto es totalmente incompatible, ¿no? A partir de la aparición de Internet, estas grandes incompatibilidades que existían han desaparecido. Por eso hablo del esperanto, ¿no? De un lenguaje común en el que hablan todos los ordenadores. Este lenguaje fue desarrollado por Vint Cerf y Bob Kahn, dos señores que recibieron el Príncipe de Asturias aquí en el año 2002. Y, bueno, básicamente está en funcionamiento desde el año 74. Es posiblemente el software, el pedazo de software más antiguo que está funcionando en la actualidad y que sigue funcionando. Como dice Vint Cerf, el creador de este protocolo, bueno, es cada vez más difícil cambiarle el motor a un avión mientras vuela. ¿Vale? Entonces, Internet está trabajando, sea día y noche en cualquier parte del mundo, por tanto es muy difícil cambiar el protocolo de Internet, el motor del avión. Esto queda clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha diseñado, pero de IP versión 5 ya no se habla, porque salió mal, ¿eh? Estamos hablando de pasar de la 4 directamente a la 6. Pues la versión 6 lleva pues más de 7 años en marcha, ¿eh? Lo que pasa que hasta ahora no era indispensable cambiar a IP versión 6, porque esto cuesta dinero, esto implica a veces pues cambiar routers, a veces simplemente cambiando las placas de los routers o en el peor de los casos pues cambiar el software del router, que tampoco es gratuito, ¿no? Entonces, de alguna manera, como no es imprescindible, se ha ido dejando hasta que ahora justo en Semana Santa se terminaron las últimas direcciones IP versión 4, ¿no? De alguna manera, como buena red, cualquier red que se preste tiene una numeración, la red telefónica pues tiene sus números, la red de internet también. ¿Qué pasa? Que la red de Internet es más moderna y lleva las páginas amarillas o las páginas blancas ya enganchadas en la propia red, que es el sistema del DNS, sistema de nombres de dominio, ¿eh? Eso hace pues que las direcciones sean finitas, ¿eh? Porque en su momento, cuando Vint Cerf y Bob Kahn, tenemos que pensar, en el año 72 estaban empezando a diseñar todo esto, no existía el PC. El IBM introduce el PC en julio del 81, una década más tarde. Entonces, habían grandes ordenadores que podían valer pues unos 3.000 millones de dólares Y por tanto ellos dijeron, bueno, habrá esta red, que es ARPANET, habrá otra red en Europa y otra en donde sea, ¿no? En Japón. Y por tanto, el infinito es 128. Uh-huh. Bueno, en estos momentos, claro, se inventó el PC, el ordenador personal, se inventó la red de área local, la Ethernet, y claro, eso dio pues a infinidad de ordenadores, y cada persona casi tenemos un ordenador a día de hoy. Y, de hecho, en algunos países hay más ordenadores que personas, como es normal. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las direcciones IP, que a pesar de los apaños que se han hecho durante estas décadas, casi cuatro décadas, pues se han agotado, así de claro. Entonces, no están, digamos, de alguna manera repartidas uniformemente por el mundo. Yo siempre digo que Stanford y el MIT tienen una clase A por cada edificio. Una clase A es muchísimo, ¿eh? O sea, si sumamos las direcciones que tienen estas dos instituciones originarias dentro del desarrollo de esta tecnología, pues tienen más direcciones que China, ¿eh? O sea, un país con 1.500 millones de habitantes tiene menos direcciones IP versión 4 que dos organizaciones americanas. Esto es absurdo, ¿eh? Entonces, China precisamente y Brasil y sitios pues como la India, en donde hay mucha gente, son los que están empujando a tener o hacer el cambio hacia la dirección, hacia el nuevo sistema de direcciones IP versión 6. ¿Por qué? Porque en la IP versión 6 tendremos muchísimas más, pero no muchísimas, sino millones de veces más direcciones que en IP versión 4. Esto es una de las características. IP versión 6 tiene más mejora, muchas más cosas que mejoran, ¿no? Temas de calidad de servicio, temas de que van a protegernos anti spam, antivirus, hay toda una serie de cosas pues que utilizando la versión 6 de este protocolo pues se podrá pues de alguna manera mejorar la calidad de internet que en estos momentos estamos percibiendo. Pero eso no ocurrirá ni hoy ni mañana ni el año que viene. O sea, como mucho va a haber una coexistencia entre dos redes, ¿eh? Vamos a tener la red IP versión 4, que es la que conocemos todos, y solapada y por medio islas de IP versión 6 que irán creciendo, ¿eh? O sea, durante una temporada tanto los clientes como los proveedores tendrán estos dos sistemas de redes.
Uh-huh. Bueno, pues ahí va a estar ese motivo. Has comentado pues cuestiones económicas. Quizás ese ha sido el motivo de la espera, ¿no? Porque llevamos ya 7 años, como comentabas, con IP versión 6 y parece que no se ha querido dar el salto pues hasta justo ahora, ¿no?
Ni ahora, porque lo que estamos haciendo desde la Internet Society es precisamente actividades de este tipo en las que Google, Facebook, Yahoo, Foursquare, los grandes de Internet, pues durante 24 horas han emitido en IP versión 6, precisamente para ver qué pasaba con tráfico real, para hacer pruebas de forma masiva, ¿eh? Ha habido 900 corporaciones entre ayuntamientos y gobiernos que han decidido pues ponerse al día a IP versión 6 para este día y hacer un día mundial en el cual pues ha habido muchísimo tráfico. Y pues la verdad es que como no hemos oído muchas noticias en este aspecto, quiero decir que son buenas noticias.
Así
porque
que
si hubiera habido incidentes y cortes o que no hubiéramos podido acceder al correo del Gmail o al no sé qué de Google o al otro de Yahoo, pues enseguida lo hubiéramos notado y tal. Que no haya habido muchas noticias es para nosotros una gran noticia.
Así que como dicen los americanos, no news is good news, ¿no?
En este caso, absolutamente sí.
Muy bien, bueno, pues ese cambio va a suponer, digamos, algún cambio importante. Quiero decir, a los usuarios de a pie, a los internautas, a las personas que nos están escuchando, que usan Internet pues para mandar esos correos, para comunicarse con sus amigos, amigas, familiares, redes sociales, todo el conglomerado que hoy en día es Internet, sí. ¿Va a suponer algo para ellos?
Inicialmente, no mucho. A ver, porque la mayoría de las personas no saben que su Windows, la última versión, la versión 7 de Microsoft, ya opera con IP versión 6, con unas direcciones larguísimas. Si ponemos ipconfig, un comando, se ve, ¿no? Se ve y vemos la configuración de nuestras IPs. pues vemos que en vez del 192.168.0.1 que podíamos tener antes dentro de la red local de nuestra casa, que nos conecta con el router, pues ahora veremos un carro larguísimo, ¿no? Que es totalmente imposible de memorizar. Eso es la dirección IP versión 6. Entonces, el cambio inicialmente no se percibe por el usuario final, porque el usuario final va a tener lo que se llama el dual stack, ¿eh? O sea, las dos pilas, la pila de protocolos hiperversión 6 y la pila hiperversión 4 funcionando. Y el proveedor de servicios, la página web de turno, pues en su momento también va a tener los dos, ¿eh? ¿Por qué? Porque a medida que vayamos migrando todos hacia hiperversión 6 de forma ordenada y no abrupta, entonces lo que va a proceder es que esas personas que han migrado a hiperversión 4 vayan poco a poco pues migrando hacia este nuevo sistema, ¿eh? Sin tener problemas de conectividad, sin tener problemas de quedarse sin servicio, ¿no?
Desde luego es fácil de entender que este cambio, por ordenado que se quiera hacer, aún así es de bastante envergadura, y la verdad son millones y millones.
Y durará años, ¿eh? Durará años, no es una cosa inmediata, sí.
O sea, que se va a expandir incluso en el tiempo, así que...
Sí, hombre, ya llevamos 7 años y ayer, bueno, por suerte se alcanzó el primer millón de usuarios a la vez utilizando IP versión 6.
Alguien que nos está escuchando, que está en casa y que, bueno, pues utiliza Windows o Linux y donde ya está soportado IP versión 6, si lo configura, igual tampoco llega muy lejos, pero simplemente por su proveedor de Internet, ¿no?
Normalmente no es decisión suya, sino decisión de su ISP, ¿no? Si el proveedor de Internet no tiene activado IP versión 6, él ya puede activar su stack de TCP versión 6, que no le va a funcionar, obviamente, ¿eh? Si el que le da el acceso a Internet, pues no lo tiene, pero cada vez más se va dando, ¿eh? Desde los ISPs, de hecho, experimentos como el de ayer los diseñamos precisamente para que los proveedores puedan testear sus sistemas, puedan poner en marcha lo que ellos necesitan y puedan probar durante 24 horas cómo funciona todo, y con tráfico real.
Incluso ya una cuestión un poquito más técnica, y seguramente pues las personas sabrán que cuando tenemos una conexión, por ejemplo, de ADSL en una oficina, en casa, pues todos los ordenadores que están en esa oficina pues están accediendo a Internet gracias a un enmascaramiento de la red, lo que se conoce como NAT. Supongo que con este volumen de direcciones, Andreu, quizás ya no será ni siquiera necesario, ¿no?, que todos los ordenadores, ni realmente dicho todos los ordenadores, puedan tener una IP real en Internet, ¿no?
Efectivamente. La idea es precisamente esta, y Nat, cuando he dicho algunas de las chapuzas que se habían creado durante estos años, era precisamente estos sistemas, ¿no?, de translation, o sea, de network address translation, o sea, de traducción de direcciones de red, porque al ser pocas, entonces, dada una oficina de 200 personas, la idea es precisamente que todas estas personas ocupen una sola IP. Entonces, si estamos diciendo, bueno, hay una frase que también es de Vincent, que me gusta mucho, ¿no?, que cuando el mundo migre a IP versión 6, cada electrón podrá tener su propia página web, Entonces, quiere decir que habrá muchísimas direcciones de este tipo, y por tanto, que no habrá ningún problema, y se simplificará precisamente Internet en el aspecto que estamos hablando, ¿no? De ya no sean necesarios los NATs, ya no hay muchas cosas, pues que ya no tendrán que utilizarse. Y respondiendo un poco a la pregunta anterior, de decir, ¿y el usuario final va a darse cuenta? Sí, porque, pero no directamente, sino que las aplicaciones que funcionen sobre IP versión 6 pues tendrán un control marginal de usuarios, va a haber una... O sea, van a poder ser aplicaciones en donde la gente se autentique más, o sea, va a haber ciertas mejoras, además de lo propiamente dicho, de la cantidad pues ingente de direcciones que IP versión 6 supone,
Bueno, pues ahí están las primeras pinceladas de lo que ya está siendo IP versión 6. Supongo que ya ese pistoletazo de salida ya está dado, ¿no?
¿El qué, perdón?
El pistoletazo de salida del ir cambiando a IP versión 6 ya lo podemos considerar dado, ¿no?
Sí, claro, sí, ¿no? La acción de ayer fue más que nada precisamente para concienciar a muchas empresas que de hecho ni se han planteado migrar a IP versión 6, porque no, a ellos ni les va ni les viene, su operador les da una una dirección IP y ellos a partir de ahí pues ya se arreglan, ¿no? Uh-huh. Pero eso es un tema a nivel mundial y precisamente la ventaja que tuvimos de hacerlo en ISOC es que la prueba fue a nivel global, ¿eh? Estos inventos y estos experimentos, si no se hacen a nivel global, no sirven para nada, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio, pues hace años que ya sabemos que técnicamente IP versión 6 funciona de forma correctísima, ¿eh? Entonces uh-huh. lo que faltaba saber era, con tráfico real, a ver pues qué comportamiento tenían los sistemas diseñados y de alguna manera pues ponerlo en producción de verdad, ¿no? Uh-huh. Y ahora estaba leyendo pues los reportings que han dado la gente técnica de Facebook, los de Google, los de Yahoo, y todos están encantados. O sea, lo que decíamos antes, no ha habido graves incidencias en el experimento y en la práctica de ayer, ¿no? Uh-huh. Por eso la Internet Society es, digamos, quien aglutina a estas empresas y quien estira para que lo hagan, porque si no, no hay nadie pues suficientemente complicado es el día a día como para complicarse más la vida utilizando en producción, no en máquinas de desarrollo, sino en las máquinas de producción, pues poner estos sistemas en marcha, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa explicación extensa y muy bien detallada de todo lo que concierne a IPv6. Ya con esto sí que lo hemos entendido perfectamente bien. Andreu, sí que nos gustaría, para terminar, conocer pues cuál es la página web de la Internet Society en España para que los oyentes pues puedan consultarla y ver cuál es vuestra actividad.
Sí, pues muy fácil, es www.isoc-es.org. ISOC es Internet Society, es la I, y SOC, SOC-ES.org.
Pues ahí está, www.isoc, la I de Internet y SOC de sociedad, -es y .org, ahí es donde está
sí,
la página.
Con un guión entre medio.
Eso es.
ISOC-ES.org.
Bueno, pues ahí está la página para que lo puedan consultar los oyentes. Andreu Bea, presidente de la Internet Society.
Aprovecho para invitaros a todos los que queráis asistir, que hacemos pues, cada mes tenemos una conferencia de destacada gente de Internet y bueno, nuestras reuniones las hacemos todos por videoconferencia en distintas sedes de toda España. Está bueno, pues la gente que dirige a Joshua Lamberti en San Sebastián, después tenemos gente del CICA de Sevilla, en La Coruña, en Barcelona, hay un montón de sitios en Madrid que en los cuales desde 8 puntos hacemos, quiere decir, 8 puntos presenciales en donde la gente puede asistir a nuestras conferencias, y si no, las pueden seguir por internet en broadcast, ¿eh? Si consultan la página nuestra de ISOQS, pues verán el calendario pues mensual en el que vamos haciendo pues esta promoción de distintos bueno, cosas de interés sobre internet. Pues cuando surgió WikiLeaks cogimos un experto pues del tema. Ahora hemos estado hablando precisamente de IPv6 y todo lo hacemos y lo ponemos en broadcast, lo podéis ver allí, ¿eh? El día de la conferencia pues podéis participar en chat o hasta el vídeo si queréis, y el día, y si no, pues un día como hoy pegáis un vistazo, está todo ya de lata enlatado dentro de nuestra página. Uh-huh. Los animo, y si os queréis hacer de nuestro grupo, pues la verdad es que la suscripción como miembro es gratuita. Podéis hacerla dentro de isoc.org directamente, la matriz global, y a partir de allí pues pedís que se suscribáis en el capítulo de ISOQS. Uh-huh. Esta sería la... De hecho, hemos crecido muchísimo a más de 500 socios en pocos meses, desde que estamos haciendo esta tanda pues de conferencias, y bueno, pues uh-huh. La verdad es que estamos teniendo bastante éxito y estamos contentos, ¿eh? O sea, cualquiera que los que queráis venir y queráis estar puntualmente informados de las novedades de Internet, os invito particularmente a que os suscribáis, y de hecho hasta en Facebook, si buscáis ISOC-ES, pues os hacéis de nuestro grupo y os enteraréis, tendréis información pues muy puntualizada sobre las novedades de Internet.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Andreu, felicitaros por vuestro trabajo, que ya os conocía desde hace ya un tiempo, un año, año y pico, y la verdad que, uh-huh. que agradecidos de vuestra labor y de seguir pues con Internet hacia adelante. Así que pues hasta otro momento, Andreu Bea, de presidente de Internet Society, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias, adiós.
La informática que se escucha.
Pues después de escuchar todo eso tan interesante en torno al IP versión 6, al día que se celebró el pasado miércoles, este día 8 de junio, pues recibimos ya a Mortanaut, está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Mortan.
Arratsaldeon.
¿Qué tal has celebrado tú el IP versión 6? ¿Has notado algo distinto a la hora de navegar?
Nada, las cuestiones que yo pensaba que me iban a llevar de fiesta y me iba a traer aquí una limusina o una cosa de estas, entonces digo, vaya mierda de celebración, que aquí no hay ni pastel.
Ya, no, es que es lo que tiene. Últimamente las celebraciones, ya sabes, con eso la crisis son un poquito austeras.
Sí, no, además con la excusa esa, no, lo hacemos en virtual y cosas así, si no catas un pastel ni vamos.
Ahí está. Oye, yo les voy a esperar, que ya me he enterado que el tour de IP versión 6 llega para septiembre y llega a Bilbao, o sea que voy a estar esperándoles.
¿Pero traen algo o no?
Ah, no lo sé.
Al cabo ya tienes que ni pegatinas te llevas.
No sé, yo voy a ir pues, con una servilleta y con el, vamos, ya con un tenedor y un cuchillo ya preparado, vamos, para que no digan que, porque es lo de siempre, ¿no? Si no llevas, imagínate que te ofrecen, claro, te ponen un filetón ahí y no tienes con qué comerlo, pues no puedes comer, pero ya si vas...
Yo me acuerdo que cuando era niño y había esas cosas, uno iba con su bolsita y se traía, pues bueno, una buena cantidad de caramelos. Y era buena cosa, ahora me parece que ya ni eso.
Ya, esto ha decaído, Morta.
Sí, no, es que se me están cayendo los mitos. Pobres niños que no tienen esa experiencia.
Uy, al final, ¿tú qué crees? ¿Que será tan acuciante como dicen, que no vamos a acabar el año con las IPs de la 4? ¿Cómo, tú qué crees que va a pasar?
No lo sé, porque llevan amenazando con esto varios años. Y ya. Sigue la historia adelante, entonces... Lo es siempre, ¿no? Si es un cambio para mejor, pues bueno, sea un cambio para mejor, no hay ningún problema. Pero ellos mismos a veces se desmienten.
No, es que es una cuestión de no es a mejor ni a peor, es a que quepamos.
Sí, pero con esto ya llevamos muchos años, ¿no? Y entonces dices, pues vale, hay que cambiar a otra tecnología, a esta historia para el futuro. Pero dices, ya, y lleváis 10 años con esa historia y no lo habéis hecho.
Y no ha pasado nada. Y yo sigo viendo el periódico todas las mañanas y sigo mandando correos electrónicos.
Y la gente sigue haciéndose páginas web nuevas y sigue trabajando. Y entonces dices, bueno, si era tan trascendental, tan importante eso, oye, ¿por qué no se ha hecho hace 3 años? Ah, bueno, se hace este año, pues bueno, bien. Pero no esperen que tengan miedo, porque el miedo ya me lo metieron hace 4 o 5 años y ya se me ha pasado.
Yo lo que tengo miedo es porque las direcciones IP yo creo que se van a complicar bastante, porque ahora son de 128 bits, bueno, ahora, con IP versión 6, y van a ser, pues bueno, en hexadecimal, y vamos, desde luego, si podíamos tener una mínima oportunidad de poder recordar de memoria una dirección IP, me supongo que a partir que tengamos IP versión 6, olvídate, un cuadernillo va a ser la mejor solución.
Ah, pero el notepad, hombre, el bloc de nota de Windows, ya, pasas a tu versión de papel, no.
No, lo que requiere, si no me equivoco, Mortal, lo que requiere más adaptación son los elementos intermedios, es decir, los routers, las conexiones de internet, modems ADSL, cable modem, bueno, esa tecnología, porque lo que es en la plataforma Linux, en la plataforma Windows, ya IP versión 6 está soportado desde hace ya tiempo.
Sí, lo que pasa es que es eso, que es, lo, es digamos que, pues eso, lo que has dicho, los IP, lo que me da miedo es que no vaya bien la gente que está en medio. Pues bueno, el ICP, el proveedor de internet, que no lo haga la historia bien, que no lo transforme bien, bueno, entonces sí que vas a tener problemas.
Y el ISP, más que nada, el proveedor de internet, lo que va a hacer más que nada es pues usar un hardware. O sea, al final yo creo que sí que igual está un poco más en el tejado de los fabricantes de electrónica de red, ¿no? De routers y más electrónica que usa.
Las DNS, o sea, va a ser ahí la gestión de las DNS, es como se gestionen y punto.
Bueno, un sistema híbrido de DNS que te resuelva en los dos sistemas, ¿no?
Si eso lo consiguen apañar y para que el usuario final no se vea afectado, pues entonces va a ser un éxito. Si no, pues nos acordaremos de la madre que parió a Peneque.
Bueno, pues venga, estamos en F1, así que comenzamos.
Vale, pues vamos como siempre con el mercadillo.
Mercadillo.
Ya sabía que lo que más te gusta son las cancioncillas.
Vamos, es que la sección del mercadillo, vamos, estamos emocionados. Uy, qué emoción. Y qué emoción hay en la web de Enreando a cuenta del mercadillo, ¿eh?
Sí, ya veo que hay varios productos en hot.
En hot, o sea, está muy hot eso, vamos.
Uf. Y vamos a empezar con un clásico.
Empezamos.
¿Cuál es un clásico? Íñigo con sus revistas.
Ah, y las revistas, pero ¿qué pasa? ¿No va tachando alguna no?
No solo no va tachando, sino que va poniendo más.
Ah, está encontrando más, ¿no?
Sí, sí, a mí que le han dicho, Íñigo, vete al garaje y todas esas revistas que tienes, chup, algo de esta va debió pasar, porque si no, no me lo explico.
La lista va, en vez de crecer, crece.
Efectivamente.
No.
Pues es, antes ya teníamos el computer de internet, muchísimos números, ¿no? Desde la 20 a la 67, no todos seguidos, no consecutivos, pero bueno. Pero ahora nos va a meter más este hombre, y nos va a poner de computer hoy, y me pone así, entre paréntesis, muchos números, por lo cual luego, no sé, luego lo pondré en el anuncio cuáles son. También nos ofrece PC actual 139 y 193 del 2005. O sea, es que claro, luego se queja de que no las vende, pero es que de 2005 ya han pasado unos cuantos añitos. Eso es una edición coleccionista, eso voy a decir.
Uh-huh.
Y esta especie actual las vende a 2 euros. Las de computer ano y esas cosas, recordemos que era medio euro cada una, y esta ha subido, ¿no? La especie actual son 2 euros, también es una revista más cara, y entonces la vende más cara.
Uh-huh.
También nos ofrece Mark Wall España.
Anda, hasta de Macintosh, ¿eh?
Sí, sí. Y son revistas de 2008. Y estas, como ya saben, los de Mac son gente con dineros, con posibles, las vende a 3 euros.
Uh-huh.
Espero que lo ponga todo bien ordenadito en el mercadillo, porque si no va a ser un lío que te pasas. Pero bueno, eso es. Para hacer una biblioteca tenemos.
Muy bien, entonces recordamos cuáles son las revistas de Íñigo Sendino.
Vamos a decir los nombres, ¿eh? Empezamos con Computer An Internet. Uh-huh. Seguimos con, vamos a ver, que me toca mi pestaña, Computer Hoy.
Uh-huh.
No puede faltar PC Actual, una de las grandes revistas de informática. Y terminamos con Mark Wall España, que es decir, la versión española.
Oye, ¿y si compras todas te regala el archivador? ¿O una balda o así?
Yo creo que debería, ¿eh? Sí, sí. Un revistero, que sea esto.
Un revistero, o sea, eso. ¿Vale? Eso.
Punto, debería.
Ahí está.
Y además varios, porque con uno no te entra.
Esto es como las promociones que vemos en la tele, ¿no? Y si te llevas todos, vamos, te regalamos la consola con no sé qué, pues así, esto parecido, ¿no? Pues quede un regalo.
Sí, un marcapáginas, además quedaría bien.
Uh-huh.
Y con un motivo informático, ya está, un marcapáginas.
ya está. Muy bien, bueno, pues ahí están las revistas de Íñigo Sendino. ¿Tenemos más cosas a la venta?
Sí, y además una cosa que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho. Tenemos un BlackBerry.
¿Una BlackBerry? ¿Un teléfono? Bueno, teléfono, más que teléfono.
Un teléfono, un smartphone, un clásico. Además, estos son de los smartphones de que llevan muchos años.
Uh-huh.
Y prácticamente te voy a decir que al que se busca, se consigue una BlackBerry, pocas veces le haces cambiar. Son famosos por la tecnología de BlackBerry, los móviles BlackBerry, por sincronizarse muy bien en lo que es el correo. Se hicieron en el mercado principalmente por eso, porque esta consulta en el correo cada poco tiempo, en principio es casi instantáneo, pero bueno, con servidores propios, por lo cual estás continuamente conectado. Esa gente que te está continuamente conectado con el teléfono, o sea, con el correo, con la empresa, pues enseguida se echaron a la BlackBerry, se hizo ahí el mercado. Y ahora está teniendo también mucho éxito, no por el correo, sino por las redes sociales.
Por las redes sociales, sí.
Sí, sí, sí.
Ah, porque están las aplicaciones para BlackBerry.
Porque están las aplicaciones y tienen teclado. O sea, es impresionante. Tú dices, la BlackBerry siempre ha sido gente de empresa, así con un poco de caché, gente de corbata, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora no, hay gente de 15, 16, 18 años, 20 años, que se echan al BlackBerry de cabeza. Por el Facebook, ¿no? Porque como tienen su propio teclado, un teclado pequeñito, pero un teclado QWERTY, que se suele escribir bastante bien. Ya habéis toqueteado alguna BlackBerry y pues sabéis lo que hablo, y si no, cogéis, vais a un sitio de estos, dejan probar los móviles y lo hacéis, ¿eh? Cuando no mire la tía, pues bueno, entonces se escribe bastante bien, es bastante cómodo, y entonces para las redes sociales, tú coges, te llega el correo diciendo, fulanito ha actualizado el perfil o ha comentado lo que tú has dicho. Entonces tú coges y contestas directamente con una tarifa de datos. Entonces está teniendo mucho éxito, aparte del mundo de la empresa, que nunca la ha abandonado, pues por las redes sociales, entre la gente joven.
Uh-huh.
En concreto, pues tenemos sobre la mesa una BlackBerry Core 8310, un buen móvil, muy bueno, Estaba mirando hace poco las características, porque bueno, de memoria no me las conozco, pero está muy bien. Es una opción bastante maja. Es tiene GPS, una cámara de 2 megapíxeles, es pequeñito, 107x60x15 de profundidad, 111 gramos, tampoco no es muy pesado para ser un smartphone, y está, es un móvil francamente bueno. Tiene wifi, bluetooth y todas estas historias, ¿no? La MP3, etcétera. Pero bueno, esto está pensado para que el sistema operativo BlackBerry es, tú lo instalas, o sea, tú lo te compras así, y no está muy pensado para que le pongas. Hay aplicaciones, pero prácticamente se suelen dejar tal como viene. Lo bueno de la BlackBerry es eso, la sincronización con el correo electrónico y la navegación web. Con su tecladito, pues puedes escribir perfectamente. Sí que hay aplicaciones, pero comparando con otros sistemas operativos de móviles, pues hay francamente pocas. Y suelen ser orientadas más bien a la empresa. Uh-huh. Aunque, como he comentado, actualmente, gracias a las redes sociales, están teniendo un tirón impresionante la BlackBerry.
Bien, pues es una buena noticia, ¿no? Uh-huh. Es una buena noticia, y más para el fabricante, por supuesto, pero...
El fabricante está feliz y contento.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos una BlackBerry en el mercadillo. ¿Y qué más datos nos puedes dar? ¿Qué modelo era?
Una BlackBerry Curve. Uh-huh. Curve 8310 barra, color gris. Está asociada a Vodafone, es decir, con cualquier tarjeta del operador Vodafone os valdría. Sí, hombre, lógicamente, si compráis la BlackBerry y la liberáis con cualquier operadora, ¿no? Pero en principio, tal como la vende Rocío, que no hemos dicho el nombre, sería asociada a Vodafone. El precio es de 90 euros. Y bueno, luego pues incluye su correo electrónico para que le hagáis preguntas, cualquier cosa. Viene con el paquete original, es decir, con la caja original. Los ha conservado y dice que está en perfecto estado. Y simplemente la ha cambiado porque le han ofrecido otra nueva. Y ya.
¡Hola, qué suerte!
Bueno, se ha pasado a otro teléfono. No dice que le han ofrecido gratis, pero bueno.
Bueno, pues nada, muy bien. Este mensaje de Rocío, sin duda, pues interesante, ¿no? El compartir también, bueno, compartir, vender también, pues lo que va quedando por los cajones, ¿no? Y es verdad, que muchas veces abres y empiezas a encontrar cosas y dices, bueno, ¿qué limpieza voy a hacer? Esto va a ser terrible, ¿eh?
No, la verdad es que a mí me gusta mucho porque además es un buen móvil.
Uh-huh, sí, es verdad. Bueno, pues el mercadillo de Enredando que está que se sale.
Y tiene trackball.
Sí.
Como tú, en la mesa.
Sí, bueno, trackball es una bolita que gira, no es de que está en movimiento, es bolita, ¿sí?
Sí, es bolita.
Ah, vale.
Digamos que igual no es literalmente bolita, pero sí, el mecanismo es ese, es como una PC de palanquita medio joystick, una cosa de esas que lo hace.
Vale, de acuerdo. Muy bien, pues ahí está el anuncio de la BlackBerry.
No, y además es muy bonita, ¿eh? O sea, es un móvil muy... Que es de los que yo digo que se pueden colocar cuando vais a tomar un café o una cosa, es de los que se puede colocar encima de la mesa. Uh-huh. Y que os puede durar muchos años, porque estas cosas son una BlackBerry, igual que un iPhone, se saca encima de la mesa dentro de 2 años y no se queda mal.
Uh-huh. Muy bien. No, está bien. Bueno, pues ahí están todos los datos. ¿Hay alguna novedad más o esta semana?
Sí.
Hay más.
Una cosa muy curiosa.
Cuéntanos.
Vamos a ver, que te cuente. Bueno, pues eso nos ha enviado Maki un teclado. Pero como la vaca de la canción aquella, no es un teclado cualquiera. Es un teclado gamer.
¿Un teclado gamer para juegos?
Eso es, vamos a explicar un poquito qué es eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, claro, un teclado para juegos. Y alguno me dirá, bueno, que lleva jugando toda la vida... Y que con el teclado de toda la vida, efectivamente, para la redundancia, pues que le vale. Con el típico teclado, pues que ha jugado infinidad de juegos y que ha matado a todo el mundo. Uh-huh. Que disparabais. Bueno, pero este es un teclado especialmente para jugadores. Tenemos el típico teclado QWERTY de toda la vida. QWERTY que tenéis la Q, la V, la R, T, la I, la instrucción del teclado. Y ya sabéis los que sois a jugar que, bueno... que por ejemplo que suele ser para los estos de disparar, pues para moverse se suele manejar la V, la A, la S y la D, con eso te sueles desplazar. que está, pues está más o menos a mano. Pero el teclado de jugadores, lo que se hace, por ejemplo, en estas típicas teclas que se utilizan para desplazarte en los juegos, pero lo que hacen es esas teclas más grandes. Y entonces como que te puedes a más de más grandes, con una posición más ergonómica, acercando a otras teclas que igual puedes utilizar más, como puede ser el salto con la de carga. Entonces, pues bueno, hace que después de estar 4 horas liberando al mundo, tu mano se canse bastante menos. Y alguno aquí dirá, bueno, vale, eso está bien para un juego, pero no todos los juegos utilizan las mismas teclas. Pues no pasa nada, esta tecla no está pensado. El que nos ofrece Maki está compuesto por plantillas. De esta forma, digamos que quitas un teclado, o lo, más bien lo arrancas, ¿no? Tal como es el de Maki, lo arrancas y encima pones otro. Con el básico de jugador, o sea, tiene un teclado estándar de jugador, calcula que te facilita la vida para no menos de 150 juegos. Desde el Halo hasta el Señor de los Anillos. O sea, como ves, va un poquito diversificado. No es que vaya todos para los mata-mata, sino que también lo admite, pues eso, de tiempo real, etcétera, etcétera. Con el estándar ya te considera que vale para que te facilita la vida para 150, por lo cual estamos ya hablando de un número bastante amplio. Como es una pieza, la verdad es que la configuración de este teclado es una pieza curiosa, vamos a explicarle un poquito más cómo es este teclado. Está compuesto por 3 piezas. La primera es una base, un trozo largo de plástico que no tiene ninguna tecla, salvo que las que aparecen, bueno, en la parte delantera tiene una barra de teclas multimedia del tipo de lanzar Windows Media Player, Mi PC, etcétera, etcétera. Y donde estarían las teclas, donde estaría la ñ, la tal, ahí no, eso es un plástico y unas gomitas que salen, que es, digamos, donde estarían encajadas las letras. Y efectivamente, eso son las letras. Si nosotros pulsamos esas gomitas, que no se debería hacer, pero bueno, si las pulsamos, nuestro monitor va a marcar la letra que hemos pulsado. Como lógicamente no están identificadas, pues vais un poco al tuntún. Entonces lo que tenemos es un plástico con muchas gomitas para arriba y una barrita con teclas de multifunción, las típicas, ¿no? De la Internet Explorer, la Outlook y todas estas cosillas. Vale. Eso sería la base. La segunda es un hub USB con 2 salidas. El mismo integrado también en el mismo teclado. Pues es decir, que esto es un teclado USB, lo enganchamos al ordenador. Y nos permite, mediante este hub, este lado USB, enganchar 2 aparatos más al teclado. Esto viene muy bien si vamos a enganchar un ratón o un pendrive. Así no nos tenemos que levantar, engancharlo por detrás. Sobre todo los pendrives, esto es muy... El ratón lo pide prácticamente ello, ¿no? Una vez lo enganchas ahí, perfecto. Pero un pendrive, que por ejemplo que vais a engancharlo, es muy cómodo coger, enchufarlo al teclado, y una vez que hayas terminado lo arrancáis. Así luego no tenéis que andar detrás de agachándolos, mirando dónde está el sobremesa y enchufarlo allí. La verdad es que lo debían incluir mucho, mucho más. Es difícil encontrar unos teclados que incluyan un hub USB, pero es una cosa muy muy útil. La tercera parte, y aquí es donde está la gracia, es la plantilla que he comentado, que es lo que propiamente diría, digamos que es el teclado. Tenemos varios teclados que podemos poner en la base. Los teclados, en este caso, o sea, en este ejemplo que nos pone Maki, que vende Maki, se doblan en 3 partes, o sea, un tercio, un tercio, un tercio, se dobla todo para que sea más compacto y sea más fácil de guardar. Según lo que vayamos a hacer, cogemos, desplegamos un teclado y lo pinchamos en la base. Y con eso, pues bueno, ya estaría el teclado instalado y podríamos, pues, jugar o escribir si vamos a pinchar el teclado estándar, ¿eh? Porque también tiene el típico teclado de toda la vida, lo cogía, lo pincharíamos ahí y podríamos escribir. Y si queremos jugar, pues quitamos el teclado estándar y ponemos el de juegos. Por desgracia, Maki no se ha perdido el teclado estándar, el de escribir de toda la vida. Pero tiene el general de juegos y nos ofrece otro especial para el Battlefield, para el juego Battlefield 2142, otro 1142. Como os he comentado, esto funciona por plantillas, por teclados que se le pinchan. Bueno, pues Maki lo que ha hecho es perder el estándar, o igual no lo venía, o vete a saber. Pero bueno, como le dio una época que le gustaba jugar Battlefield 2142, pues se compró un teclado especialito, ese el estándar de juego le vale, pero le compró uno que ya, pues, le perfeccionaba un poquito más para ese juego concreto. Y os ofrece los dos, el estándar de los juegos, que como recordamos vale para unos 150 juegos, que te mejora la vida para los 150, te vale para todos, y luego el Battlefield 2142, que está un poquito más pensado para ese juego. Uh-huh. También hay teclados estos que se pueden comprar, por ejemplo, por estos juegos que tienen muchos sitios, como World of Warcraft y estas cositas. Lo está ofreciendo por 20 euros. El nuevo este teclado, claro, con el teclado estándar, cuesta ya unos 50. Lo he visto por unos 50 euros, por lo cual no es mala oferta. Para los jugones, esto es para los jugones. Bueno, y a alguno le sorprenderá que haya teclados especiales para juegos y cosas de esas. No es tan raro, en verdad no es tan raro. Este es una gran gama para de productos para jugadores. Este, estos teclados, como hemos visto, que además creo que este lo anunciaban, es un... Vamos a ver cuál es el nombre. La marca... El teclado ZBoard de la marca SteelSeries. Este creo que lo anunciaban como el primer teclado para gamers. El primero que sacaron, la primera marca que sacó un teclado pero especialmente para jugadores. Y pero bueno, existen muchos productos, desde sobre todo los cascos hay bastantes, para especialmente diseños para jugadores, que pues bueno, que mejor igual viene para música, se buscan más otra cosa, y aquí pues bueno, principalmente miran los graves, etcétera, para que haga la experiencia de las explosiones, cosas de estas, ¿no? Pero también existen ratones, y estos ratones es muy curioso. Porque aparte que sean más o menos ergonómicos, que haya teclas de configuración, etcétera, etcétera, hay algunos que los hacen el ratón más o menos pesados. Es decir, que el ratón pese más o menos. ¿Y esto lo hacen?
¿Para qué?
Para que tú, digamos, que lo muevas más rápido o más lento el ratón. Porque como tienes que, digamos, coger el punto de mira, ponerte en un punto concreto para pegarle en la cabeza al malo, entonces igual te interesa que el golpe del ratón sea más lento.
Mira lo que tienen los jugones, ¿eh?
Y eso se hace poniendo pesos dentro del ratón.
Bien, 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 bien.
Y se llega a esos niveles, o sea... ¿Mm? Uh-huh. Y, o sea, es todo un mundillo, y todo muy bien pensado, muy curioso. Uh-huh. Y bueno, luego también tenemos los clásicos, el gamepad, que es el mando de consola de toda la vida, o el joystick, volante, pedales, etcétera, etcétera. El caso es que si alguna vez os metéis un juego online de eso, si os matan a los 30 segundos, igual es que no seáis malos, sino que el otro que está armado hasta los dientes, que se suele decir. Uh-huh. Pantallas de estas de 80 pulgadas, mandos especiales, teclados especiales, gafas especiales, etcétera, etcétera. Luego para subir la moral.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosita más? Que tendremos que empezar ya con la sección, ¿no?
Bueno, vale, uno se emociona.
Por eso. Bueno, anunciamos que está el mercadillo de Enreando. Daros una vuelta por www.enreando.net, porque ya tenemos un montón de artículos, un montón de oyentes que ya se han animado a mirar lo que hay en los cajones olvidado y a ponerle pues un precio y una fotografía. Y está en nuestro mercadillo, el mercadillo de Enreando, www.enreando.net. Venga, vamos a comenzar con la sección.
Bueno, pues Adolfo está preocupado porque piensa que está abusando mucho de Linux.
¿Abusando?
Sí, sí.
Pues
sí.
¿Qué está haciendo?
Tanto la vida íntima yo no me meto.
Ya, por eso, es que abusando.
Bueno, entre tanto sistema operativo me pide razones para utilizar Windows. Uh-huh. Y eso debe ser cosa del calor, que los oyentes se nos ponen tan filosóficos. Pero bueno. Bien, pues es muy sencillo. Esto de que se suele decir, no, porque Windows es el sistema operativo más utilizado, etcétera, etcétera, bah, tontería. Lo que a la hora de coger un sistema operativo o un ordenador, lo que tenéis que mirar es la utilidad que le vais a sacar. Y ya que hemos hablado antes del BlackBerry, vamos a ir un poquito también por los cerros de Úbeda y vamos a poner un ejemplo que quizás resulte más claro. Ahora hemos visto que están de moda los smartphones, ¿no? Lo más cool es tener un Android o un iPhone. Uh-huh. Hace un par de añitos también existían, estaban los Windows, los BlackBerry, los Windows Mobile y los Symbian. Y esto estamos hablando, bueno, pues eso cuando empezaron a hacer los smartphones populares, porque antes existían los treos, etcétera, cosas que han desaparecido, ¿no? Bueno, pues hace no tanto, el sistema operativo de móviles más popular era el Symbian. Era un sistema muy bueno, estaba apoyado por la industria, las marcas más importantes tenían Symbian, era robusto y fiable, parecía que se iba a comer el mundo. Hoy en día está claro que prácticamente ha desaparecido. Pues, ¿qué ha pasado? Como he dicho, era un sistema buenísimo. Yo, la verdad, he tenido Symbian y creo que el mejor smartphone que he tenido en mi vida smartphone, pensando como smartphone, como teléfono inteligente. Actualmente se está llamando a los pedidos con facilidad de teléfono smartphone, pero bueno, no es exactamente un smartphone, sino que es un teléfono con capacidad de ordenador. Ha sido un Symbian. ¿Por qué? Porque era un teléfono, vale, y tenía funciones de PDA y funcionaba que te cagas.
¿Cómo? ¿Vale? ¿Cómo has dicho?
Que te cagas.
Qué bien te expresas. Es
que te haces excrementos.
Bueno.
Eso está metido. O sea,
no hace falta dar tantos detalles, hombre.
El problema de Symbian es que es muy difícil encontrar software. Y cuando lo encontraba, solo valía para la versión X de Symbian de Nokia. Y en tu Symbian de Sony Ericsson, por ejemplo, no valía, no podías instalarlo, o viceversa. Esto les pasa ahora mismo a la gente que tiene Android, ¿no? Que te vale para una versión de Android, pero no vale para la otra. Bueno, pero lo que de Symbian era aún más exagerado, porque no simplemente que no te valía para una versión de otra, sino que de una marca a otra también eran diferentes, por lo cual era una auténtica locura. Y eso, si lo trasladamos a la gente que hacía el software, se encontraban con esa misma locura, valga la redundancia, porque el programador tenía que limitarse a simplemente hacer un programa, a tirarse sus horitas para hacer un programa para cuatro teléfonos o sacar 50 versiones diferentes del mismo programa, por lo cual lo mandaba a la mierda. Entonces, al final, el usuario Symbian, ¿qué le pasaba? Aunque tuviese el sistema más popular del mundo, al final se encontraba con el software que le venía con el teléfono y cuatro programas más. Y sobre todo, si tu móvil no era un Nokia, que digamos era donde lo que más programas había, lo ibas a pasar muy mal. Y eso lo hablo por experiencia, porque el mío era un Sony. Y de esta forma, pues BlackBerry, Windows Mobile, que lo que había entonces, pues le comieron el pastel a Symbian. Ahora, bueno, Windows Mobile, alias Windows Phone, pues eso está pasando mal. Pero eso es otro tema. Volviendo a la cuestión, ¿por qué elegir Windows en un ordenador? Bueno, como he dicho antes, siempre hay que buscar lo que vamos a utilizar de ese ordenador. En Mac podemos tener soluciones para lo que buscas. En Linux lo mismo, y encima generalmente gratuitas. Pero en Windows seguro que tienes lo que buscas y muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque ya mucho tiempo todos los fabricantes de software fabrican software para Windows, entonces tienes infinidad de cosas. Muchas malas, pero alguna buena. Entonces es facilísimo que encontres lo que buscas. La cosa, si no te quieres complicar la vida, lo más fácil es instalar Windows. Ya está. Dentro de unos años, pues igual la cosa ha cambiado. Pero ahora mismo es lo que hay.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda ese comentario, ¿no?
Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo?
Sí.
El señor atrás me va a decir que no.
Bueno, pero no te preocupes que no lo escucha, no lo ha escuchado, no lo hemos dejado escucharlo y ya está, así por lo menos está tranquilo.
A ver si eso luego le pego y ya está. Nos pegamos ahí, chaca, chaca, chaca. Además tenemos vídeo, podemos pegarnos, chaca, chaca, chaca. Lo grabas con la cámara, sube la audiencia, es fijo.
Que sí, no, vamos, está comprobado. Justo si terminamos la sección F1 esta semana, desde luego ha tenido un importante componente en el mercadillo y es que, pues está bien, ¿no? Una sección nueva que la inauguramos prácticamente la semana pasada o hace dos semanas y que la verdad pues ya va teniendo sus objetos, ya cada cual pues va buscando artículos para poner a la venta y desde luego pues va cogiendo su peso específico. Ya dentro de poco, Morta, te quitaremos el mercadillo, ¿eh?
Pero que coste que utilizo yo el mercadillo para explicar nuevos productos, nuevas cosas, o sea, es prácticamente para la sección de F1.
Ahí está, le sacas mucho jugo, ¿verdad?
Sí. Bueno, todo se puede utilizar en este mundo. Y explicar a la gente las cosas que hay es una parte importante.
Muy bien, pues terminamos así recordando que sea gracias a Recentros KZUNEA, www.kzunea.net y el programa Enreando, www.enreando.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección F1. Podéis hacernos llegar las consultas a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-43-3009.
Y por último, vamos a ver qué tal se las apaña Mortanauta para contarnos dónde está el foro de Enredando.
Bien, porque además he descubierto un camino nuevo.
¿Ah, sí?
Sí. Tú escribes arriba enredando.euskadigital.net/foro. HTML y ya está.
Punto HTML.
Bueno, pues vamos a la... Picajoso.
Así me gusta, dándoles atajos a los oyentes, dándoles pistas de cómo llegar antes.
Bueno, pues vamos a la web enredando, tercera pestaña, foro enredando, y aquí también he descubierto otra forma nueva. Antes le decíamos aquí buscar el botón de categoría del foro. No, y hay otra pestañita que pone categorías y ahí aparece F1 ayuda, en segundo lugar. Pues eso. Bueno,
pues ahí estará el foro donde salen los contenidos de esta sección. Y bueno, pues esas son las formas de participar. Morta, muchísimas gracias. Animamos a los oyentes a que publiquen sus anuncios en el mercadillo enredando y contigo volvemos a estar la semana próxima. Hasta dentro de 7 días. Agur, Morta.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euska Digital. Momento de hablar de software libre. Para ello, pues tenemos hoy una entrevista muy especial porque está con nosotros Tuxedo. Arratsaldeon, Tuxedo.
Hombre, yo sé que soy elegante, pero tanto como un traje, pues no.
Perdona. Que un pingüino no puede hablar así.
Un pingüino.
A ver, habla.
¿Cómo hablan los pingüinos?
Eso te iba a decir. Habla como hablan los pingüinos. Venga.
¿Y cómo hablan los pingüinos? No tengo ni idea de cómo hablan los pingüinos. Esos son los pavos. Claro, es que, eso es un pavo.
¿No? Sí, hombre, el del Fari. Claro. El pavo, el del Fari, ¿no? Vamos, venga.
Claro, hombre, el pavo. Ay, es en la edad del pavo que estamos ya. Ya estamos un poco mayores para la edad del pavo, pero bueno, aquí estamos.
Bueno, no te enfadas con Mortanauta por lo que te ha dicho, ¿verdad?
Nada, es buen rollito, eso solamente le voy a matar, asesinar y descuartizar, pero nada más. Pero de buen rollo.
Bueno. Por cierto, lo mismo que le preguntaba a Morta, ¿qué te parece a ti esto de la IPv6?
Pues me parece que todavía está muy verde, la verdad. Me parece que todavía está muy verde, pero bueno.
No, yo no creo, a ver, no está tan verde, lleva ya años. Si no me equivoco, lleva del orden de 10 años.
No, sí, eso sí, pero en cuanto a implantación...
No, implantación sí. Lo que es el estándar, el cómo funciona y todo eso, está escrito y está aprobado y está. Sí, otra cosa es que los fabricantes pues se pongan las pilas. Y yo creo que los que más pilas se tienen que poner son los fabricantes de routers, pues le hace Cisco, HP, pues no sé, 3Com, es decir, las empresas típicas de redes, ¿no?
Y los proveedores de internet.
No, me da igual, esos le van a comprar el material a uno de estos proveedores, es decir, al final es un tema de los equipos.
Yo creo que los equipos hace ya tiempo que vienen con la posibilidad de las dos redes, hace ya tiempo. Lo que pasa es que los proveedores, claro, el tema es la comunicación entre ambas redes, yo creo que es el mayor problema.
Pues sí.
Pero bueno, a ver qué hacen de todo esto.
Muy bien. Bueno, pues estamos en la sección de software libre, como todas las semanas. Antes de irnos, pues nos gusta hablar con Miquel Carmona para que nos cuente novedades y siempre pues hablemos de algo interesante relacionado con el mundo del software libre.
Efectivamente, pero antes de empezar...
No, ya no digo nada, ya es habitual, ya el pero antes es una de las secciones.
Una de las secciones de la sección, de una subsección dentro de la sección de software libre. Quiero saludar a un oyente entrañable, Troncha Cepas. ¿Y por qué le quiero saludar? Por ser el verdadero vigilante de las webs de Euska Digital.
Ah, yo pensaba...
Gracias a él, pues nos enteramos de cuando las webs dejan de funcionar y nos avisa que esto no funciona y las podemos volver a echar a andar.
No, habitualmente nos enteramos nosotros, vamos, nos estás poniendo buenos, ¿eh? Normalmente nos enteramos, pero...
De vez en cuando no nos enteramos.
Pero ya sabes que de vez en cuando pues cogemos un fin de semana y nos vamos ahí a las Bahamas y tal, y cuando estamos ya ahí tumbados al sol, sí. pues viene diciendo que no funciona la web y dices, pero déjame en paz, hombre. No, es que aquí, pues bien, fíjate qué bonita está el agua, el mar, el cielo y todo, y me vienes a contar...
De eso nada, encima que el hombre se molesta y nos informa de que hay ese problema, encima le vas a poner, nada, eso nada. Hace muy bien avisándonos y yo le estoy muy agradecido a que nos avise por las veces que haga falta. Esperemos que sean las menos posibles, que la web no se caiga y que todo funcione muy bien. Y eso, quería mandar un saludo, pues que se lo merece. Además es una persona entrañable que cuando estuvimos en su tierra pues nos trató de maravilla.
Pues sí, estuvimos ahí viendo la tierra, los viñedos y todo, todo lo que hay. ¿Cómo se llama eso que cuelga de las vides, que es redondo y se aplasta y sale el vino?
Uvas.
Eso.
Uvas, sí. Además, como estábamos diciendo siempre, no sé, cuando aparecían enredando Iñaki Añosa, que decía que no había que bajar la guardia, tuvimos que bajar la guardia y bajamos a la guardia.
Ahí está. Ahí está. Bueno, pues Tronchace, pues, saludado queda.
Bueno, pues vamos a empezar con los contenidos ya de software libre. Y como recordarás, la semana pasada quedó pendiente un mensaje de una forma novedosa de contactar con el programa, que es mediante Twitter, que en la que Go207Black, lo tengo aquí delante, por eso mi memoria es fabulosa y por eso lo tengo aquí delante escrito, que dice: Euskadi Digital, podéis tocar. Bueno, Euskadi Digital supongo que será por la dirección a la que mandaba el usuario, al que mandaba el mensaje, claro. Podéis tocar en el siguiente programa.
A ver, claro. Es que tenemos un chico que no es ni 2.0. Miquel Carmona se quedó en la época de los 1200 baudios y se quedó pues un poco atrasado, ¿no? Efectivamente. Fue porque yo te envié a ti el mensaje.
Por eso.
Sí, no, yo te lo envié a ti, pero no sé por qué me da que ni te has enterado.
Sí, yo lo recibí, pero es que lo estoy viendo ahora mismo en la página de Twitter.
Vale.
O sea, estoy viendo el mensaje en la página de Twitter, no. el que mandó.
Perdona, te lo mandé por la página de Twitter.
Ah, efectivamente, entonces por eso lo estoy viendo por la página de Twitter. Algo era eso, claro, algo era ello, decía yo.
Bueno, recomendamos a los oyentes que por favor no nos manden consultas por Twitter, y menos para la sección de software libre, porque ya ven lo que sucede, ¿no?
Sí, que yo me vuelvo loco. Bueno, pues la consulta dice: ¿podéis tocar en el siguiente programa, en la sección de Linux, el tema de la gestión de usuarios, ya que cuando añado uno no me carga?
No me carga.
No es que me haya quedado yo cortado, es que el mensaje termina.
Es que 140 caracteres dan lo que dan.
Dan lo que dan, no hay más. Por eso le he perdonado que no pusiera GNU Linux, porque encima va a poner 4 caracteres más. GNU y una barra, quita, quita. No. Con Linux ya vale y sobra. Eso sí, si hubiese puesto GNU solo, hubiese ahorrado 2 caracteres menos. Y había terminado la palabra igual. Curioso, sí, pues podía haberlo. Bueno, se ha entendido perfectamente, yo creo, la parte que está escrita. Lo que no ha escrito, por supuesto, no sé a qué se refiere. Pero como le recomendamos en el programa de la semana pasada que se pusiera en contacto por un medio pues que permitiera mayor amplitud en el mensaje, y no ha sido el caso, no ha contestado ni ha mandado ningún tipo de mensaje, pues simplemente voy a dar unas pinceladas, unos pequeños detalles sobre el tema de la gestión de usuarios, y en concreto, como tampoco sé para qué distribución, voy a hablar de una de las más conocidas, que es Ubuntu. Sobre esto hay una información muy interesante en la página doc.ubuntu-es.org, un artículo titulado Usuarios y grupos básico, además esto es muy básico, muy sencillito, en la que habla de que hay más de una manera para añadir un usuario. Y que bueno, en este artículo pues comentan la forma más fácil y común para una gestión de usuario más avanzada. Pues hay otro artículo llamado Gestión de usuarios y grupos. No vamos a entrar en lo básico de momento, si ya hay alguien que quiere pues más, tiene más interés en que profundicemos, pues iremos un poquito a algo más avanzado. Tenemos la posibilidad de añadir un nuevo usuario mediante línea de comandos. Abrimos una consola, un terminal, y con el comando addUser, pues podemos añadir un comando de manera, pues sin un programa gráfico, ¿no? En la línea de comandos, pues escribimos el comando que se utiliza para añadir usuarios. Y mediante gráficos, mediante un programa gráfico, ¿no? En nuestro gestor gráfico, vamos a sistema, administración, usuarios y grupos. Y ahí nos aparece una ventana en la que una de las opciones que aparece es añadir usuario. Esto, pues, abre el editor de cuentas de usuario, y que lo mínimo que podemos incluir, lo mínimo que nos exige que introduzcamos ahí, es el nombre de usuario y la contraseña, que puede ser generada de forma automática por el sistema, o que nosotros la introduzcamos a mano, la que deseemos. Para el nombre de usuario no nos permite utilizar espacios ni caracteres especiales de ASCII, ¿no? Y en la pestaña privilegios de usuario podemos añadir ahí los privilegios a los que tendrá este nuevo usuario tendrá acceso, como por ejemplo usar dispositivos de audio, si queremos que ese usuario pues pueda reproducir un sonido, un fichero MP3 por ejemplo. Opcionalmente pues podemos especificar o modificar el nombre real, la ubicación de oficina, el teléfono de trabajo, el teléfono de casa, el grupo principal, el tipo de terminal usado, el directorio personal y el identificativo, el ID del usuario, y una lista de grupos secundarios para el usuario. el grupo principal, la shell usada y el directorio personal y el de usuario se pueden ver de forma automática dependiendo del perfil seleccionado. También nos permite esta aplicación modificar un usuario ya existente, o también podemos borrar un usuario existente. Y también nos permite añadir nuevos grupos, modificar grupos que existan, borrar un grupo que ya exista, y esta aplicación nos permite hacer todas esas opciones con los usuarios, de manera pues muy sencilla y sin tener que saber pues la sintaxis de los comandos, que siempre es un poquito más complicada. Si alguien quiere que sigamos ahondando en detalles de esto referente a esto de los usuarios,
que nos mande un tuiteo.
No, por favor, por Twitter, ¿no? Que nos mande un correo y oportunamente pues seguiremos con ello.
Bueno, pues hay que dar resuelta esta consulta. Nos llegaba a través de Twitter y la hemos tratado convenientemente bien. Venga, Miquel, vamos a por la siguiente.
Pues sí, pasamos a otro tema. En concreto nos vamos al foro de Enredando, que pueden encontrar en www.enredando.net. Y nos vamos al foro, como hemos dicho, en el que Sardín pues nos comenta un problema que tiene con un ordenador. Y en concreto con una pantalla. Vale el mensaje que dice: por fin jubilé mi antiguo monitor de tubo y lo he sustituido por una pantalla TFT. Sin embargo, las letras se me veían algo borrosas y empecé a jugar con la resolución de pantalla, las frecuencias de refresco y todas esas cosas, sin mucho éxito, por cierto. El caso es que algo debí romper, así que cuando volví a encender el PC, en lugar de salirme del escritorio de Mandriva, no tiene una distribución Mandriva, está claro, aparecen 50 barras a todo color. Unas barras a todo color. No, si son a todo color, no creo que sea la bandera de Estados Unidos, pero algo parecido, ¿no? Tantas barras y eso. En fin, sigue diciendo en el mensaje. Así que acudí a la opción dentro del group, que se llama algo así como arrancar en modo seguro. Yo esperaba que la pantalla me saliera fuera del escritorio, con una resolución de 600x480, algo así, pero no. Lo que me salió fue el terminal y el cuadradito de administrador. ¿Y ahora qué hago? En este hilo de mensaje ya le han dado varias soluciones. En concreto, para volver, ya ha conseguido además, al final sí que ha conseguido volver a la resolución que tenía anteriormente, pero sigue viendo borrosas algunas letras, ¿no? Y algunos caracteres, no los ve todo claro que debería. Comenta también que en ese PC tiene Windows 7 y que no tiene el problema de las letras borrosas, se ve perfectamente. Y el sistema operativo reconoce la marca del monitor y autoinstala los drivers necesarios. Dice también que en otra partición tiene un XP y que también tiene el problema de las letras borrosas. Pues parece ser que el monitor que le aparece en el XP, en la partición de XP, dice que es un, en la configuración, dice que es un monitor genérico de plug and play. O sea que parece ser que es un monitor que tiene los drivers, pero los tiene exclusivamente para Windows 7. Y habla también en el mensaje, donde lo he leído yo, que sí, que buscando los drivers, a ver, solamente, sí, como solamente encontraba para, parece que como que solamente encontraba los drivers de esto para Windows 7 y no para sistemas, pues simplemente de la propia Microsoft, como XP, pues no aparecen, y por supuesto para GNU Linux no, tampoco le aparecen. Sobre esto, yo recomendaría también, cuando se vaya a comprar un hardware, antes de comprarlo, es conveniente comprobar la compatibilidad si vamos a utilizar un sistema GNU Linux, comprobar la compatibilidad con los sistemas Linux, ¿no? Que tengan drivers soportados, que la comunidad le haya dedicado pues tiempo para poner esos drivers a disposición de los usuarios, o incluso el mismo fabricante, hay que también tienen una parte de su desarrollo, pues igual que hacen drivers para otros sistemas operativos de Microsoft, pues también los hacen para algunas distribuciones, o incluso hay disponibles las fuentes que uno mismo puede compilar, aunque es un poco complicado, siempre hay una arma caritativa que los compila y los pone a disposición de las distintas distribuciones para que cualquiera pueda tenerlos, y no es demasiado complicado hacerlos funcionar, siempre y cuando el fabricante de las especificaciones o de ese código fuente para poder a partir de él generar esos drivers adecuados pues para hacer funcionar el dispositivo, y no solamente con pantalla sino con cualquier tipo de dispositivo que queramos hacer funcionar con GNU Linux, ¿no? con una distribución de GNU Linux. La verdad es que el soporte de hardware ha mejorado bastante, ha habido un esfuerzo muy importante de la comunidad para que la mayoría del hardware que puede estar en un PC actual de hoy en día funcione perfectamente, correctamente en cualquier distribución de GNU Linux, en concreto en Ubuntu, pues va bastante bien, detecta bastante bien casi todo el hardware. Puede haber alguna cosilla puntual que no funcione, pero eso es un problema muchas veces, de que acuerdos que tienen algunos fabricantes con Microsoft que les obligan a no publicar esas especificaciones, por lo que la comunidad de software libre tiene las manos atadas a la hora de desarrollar esos drivers, y muchas veces pues tienen que recurrir a hacer ingeniería inversa, o sea, de un driver que haya para otro sistema o del propio dispositivo, pues intentar sacar cómo funciona, investigándolo, pero sin tener los datos oficiales y ni siquiera el permiso del propio fabricante, y ahí yo veo pues un pequeño problema. De todas maneras, justo respecto a este problema concreto de Sardin, yo he encontrado una información en la que explican que editando el fichero de configuración xorg.conf y añadiendo pues una serie de parámetros, pues hablando del monitor, indicándole el modelo del monitor y colocando una serie de datos de frecuencias y bueno, diferentes datos que no, la verdad es que son bastante técnicos y se pueden ver, los hemos publicado en el foro y se pueden ver directamente en el foro, o sea que sin problemas tampoco se puede ir ahí al foro y ver toda la información, el que esté interesado pues en hacer funcionar un monitor igual, que raro será que alguien más lo tenga también, pero bueno, y que tenga el mismo problema. Pero bueno, en cualquier caso, pues está esa información en el foro. Yo espero que Sardin lo pruebe y comprobar si le va bien. Y lo que me resultó curioso también es que esta información, en lugar de estar en una página, en un blog, estaba disponible en YouTube, como un vídeo de YouTube. Y me resultó curiosísimo, porque además en la parte de comentarios del vídeo es donde estaba la información escrita de lo que había que modificar, y en el propio vídeo, pues el vídeo era una captura de la propia pantalla, un escritorio de Ubuntu, y ahí explicaban en un terminal, iban escribiendo lo que querían que leyéramos, ¿no? Y está el vídeo ahí colgado en el foro también. Uh-huh. Y me resultó muy curioso, porque es la primera vez que veo una, como ya había visto tutoriales y cosas en vídeos, pero así, en cuanto, pues yo esperaba que esto pudiera estar pues en un blog o en algún sitio, pues explicando en el texto lo que había que meter en el terminal, lo que hay que modificar en el fichero de configuración sxorg.conf. Pero así verlo en un vídeo nunca lo había visto, y además de esta manera tampoco, me resultó muy muy curioso, no sé si me ha llegado a convencer mucho. A mí me parece mucho mejor sistema ponerlo, publicarlo en un blog que no en un vídeo de YouTube, pero bueno, cada uno, esta persona pues habrá visto que es la manera igual más sencilla de hacerlo, pero bueno, cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no?
Ahí está.
Sobre esto también he encontrado otra información en la página de Ubuntu en castellano, en la que hay un artículo que me parece interesante y que voy a publicar en las notas del programa, en la que habla de editar xorg.conf para cambiar la resolución de la pantalla, y bueno, hablan pues de diferentes cosas que se pueden hacer en Ubuntu para cambiar la resolución de la pantalla y cómo hay que hacerlo, ¿no? Y dan pues diferentes tácticas o prácticas que se pueden hacer pues para conseguir hacer esos cambios y que puedan ver la pantalla a la resolución que deseen, ¿no? Cambiando ese fichero de configuración llamado xorg.conf. Y bueno, me pareció interesante este artículo y por eso pues lo incluido, lo voy a incluir en las notas del programa.
Muy bien. Bueno, pues ahí está.
Y bueno, y a ver si esperemos que Sardin pues solucione su problema, y si no, pues seguiremos intentando darle pautas pues para que pueda pues echarlo a andar todo y que todo lo funcione perfectamente.
Uh-huh. Trataremos, como siempre se trata, se intenta, es pues el objetivo de este programa y cada una de sus secciones, ¿no? Tratar de dar nuevos puntos de vista, ¿no? De aportar pues un poco el conocimiento de todos, porque eso sí que es verdad, ¿no? A través del foro, sobre todo del foro, porque es lo más participativo que hay, pues es una buena forma de compartir conocimiento, ¿no? De compartir experiencias, y que sin duda, seguro que a alguien le viene fenomenalmente bien.
Sí, por supuesto que sí, está el foro y ahí hay esa interacción entre todos los oyentes y la gente que participa en la página, que está muy bien, y que, bueno, a uno le puede parecer una cosa muy difícil y otro, pues mira, a mí has probado tal cosa, has probado tal otra, le dan sugerencias o yo te le puedo incluir también alguna sugerencia, también él puede responder con las sugerencias que han hecho, pues los resultados que le ha dado, y podemos tener una interacción pues muy interesante ahí en el foro. Uh-huh. Me parece muy majo. Y además el nuevo foro, ahora que me he acostumbrado a él, me parece que es un formato muy muy majo y que está muy bien.
Te ha gustado,
se
¿no?
Ve ya... como, se ve como más ancho, sí.
Sí, eso me imagino que será como Mortanauta, pues con el paso del tiempo ya viste que era un chaval majo, ¿verdad?
Sí, hasta hoy sí, le he visto bastante majo.
Bueno, pues nada, hablando un poquito del foro, hablando de las dudas, las preguntas, las consultas, el software libre que siempre está protagonista, enredando siempre las consultas y lo que nos preguntan los oyentes, que siempre lo ponemos en primera plana para que tenga pues la respuesta y por lo menos los comentarios que Miquel Carmona siempre prepara fenomenalmente bien.
Muchas gracias, pero tengo una cosa más todavía, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Tenemos tiempo?
Bueno,
no tenemos tiempo?
Pues hombre, pues si es, bueno.
Breve, ¿no? Si es breve, si no.
Si es breve, ¿cómo es lo bueno? Y si breve, dos veces si, bueno, ¿no? Si,
no sé yo, pero bueno, ya veremos. Esto es respecto a una la petición de un oyente hace... de programas.
Bueno, o sea, esto es atención inmediata, ¿no? Por lo que veo.
No, esa petición fue de que quería que habláramos de GNU Linux, pero muy, 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 muy básico. No sé
si verdad, es verdad, me acuerdo perfectamente.
Hemos hablado de varias cosas muy, 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 muy básicas. Y vamos a hablar de una cosa que me ha parecido interesante, porque cuando hablamos de comandos, de empezar a escribir comandos para hacer cosas con el terminal, con la consola, empiezan la gente a asustarse y dicen, ¡oh, madre mía! ¿Pero por qué no se puede hacer por modo gráfico esto? Hay veces que no disponemos más que de la consola porque tenemos un fallo en el sistema gráfico y nos quedamos solamente con esa consolita, ese terminal que nos permite escribir comandos. Y dice alguno, ¿y ahora qué hago yo? Si no sé ni hacer nada, ni sé qué puedo hacer aquí. Yo le recomiendo que utilice una aplicación llamada Midnight Commander, comandante de medianoche. Es un programa muy interesante que a mí me ha parecido muy majo siempre y yo siempre lo instalo. No viene por defecto y yo lo instalo.
¿Sabes por qué me estoy riendo? Porque bueno, luego os contaré yo de cómo me acuerdo de cuáles son las siglas para entrar a ese programa, que lo utilizo también bastante, y como no me acaba de acordar bien de las siglas, pues tengo una forma muy, muy curiosa.
Bueno, yo con esas siglas pues me las estoy imaginando, pero bueno, no, igual me sorprende si
no. Tú lo que estás, no. Lo que te estás imaginando, me imagino que es para no para estas horas, ¿no?
No, perfectamente para estas horas, ¿ah, que sí? Te acuerdas de mi nombre y mi apellido y...
Ahí va, es verdad.
Ah, hombre, claro.
Es verdad.
Cuenta, ¿no?
Pues ya lo siento, era casi lo mismo, era Mario Conde.
Uy, qué coincidencias de iniciales, un poco peligrosas esas coincidencias.
Ya, por eso.
Bueno, pues en Miquel Carmona también solo coinciden las iniciales. El programa, para ejecutar ese programa es MC. No viene por defecto muchas de las distribuciones, hay que instalarlo. Por ejemplo, en un Ubuntu podemos instalarlo desde el propio gestor de paquetes, el centro de software de Ubuntu o gestor de paquetes Attitude o Synaptic, y podemos escribir directamente MC, nos va a salir, o Midnight Commander, y nos va a aparecer la forma, la manera de instalarlo. Y si tenemos solamente una consola, no tenemos un terminal, apt-get espacio install espacio mc, y desde ahí le damos intro, no le damos que aceptar a lo que nos quiera instalar, a las dependencias que nos quiere instalar, y nos va a instalar este programa que es en modo texto, no es nada gráfico, y que al escribir mc nos va a aparecer unas preciosas ventanitas de modo ASTIC en la pantalla. En concreto nos van a aparecer dos ventanas, en una en un lado y otra, una a la izquierda y otra en la derecha, y en la que nos van a aparecer la lista de los archivos y carpetas, o sea, directorios y archivos del directorio en que estemos posicionados. Con el tabulador vamos a ir poniendo cambiar de una a otra, y podemos navegar por los directorios entrando en uno, en otro y tal. Y en la ventana que estemos, en el lado en que estemos seleccionado, si vamos a un archivo, lo podemos mover a la otra parte, que podemos estar en otro directorio distinto, pues mediante una serie de teclas que vienen en la parte inferior. Con F5 me parece que es copiar, F6 mover, F8 borrar, pues hay una serie de teclas de función que son las que tenemos en el teclado. Es un programa muy práctico para incluso tiene un visor de ficheros para ver el contenido de ficheros de texto dentro del propio programa, para editar ficheros dentro del mismo. Es muy práctico, un montón de cosas en un solo programa. Nos permite cambiar en permisos sin tener que aprendernos los comandos y qué número de permiso tiene, porque nos aparece pues los permisos que es cada cosa, y marcando pues diferentes permisos uno a otro. Si tenemos ratón podemos marcarlo con ratón, y si no, donde estamos posicionados con el tabulador va cambiando, y con el espacio marcamos o desmarcamos. Y luego vamos con el tabulador a la parte de aceptar, damos intro y aceptamos esos cambios para que nos modifique, por ejemplo, los permisos o lo que sea de las opciones diferentes que tiene este programa. Me parece un programa muy interesante y por eso lo recomiendo. Y para el que quiera manejarse en la consola, en el terminal, sin tener mucha idea de comandos, es ideal. Y el que haya manejado los antiguos sistemas de DOS, pues y conozca el comandante Norton, pues es muy similar. es un clon, básicamente, prácticamente un clon. Y sobre esto, perdón, y sobre esto hay una información muy interesante en la Wikipedia, y esa dirección, por supuesto, también va a ir a las notas del programa, pues para que cualquiera pues pueda ver esta información y pueda ver pues de qué va este programa y si le gusta, pues que se instale. Yo, la verdad, en cualquier distribución que tengo delante, en cuanto me pongo delante de ella, lo primero que hago es buscar, pues, a ver si tengo el MC, el Midnight Commander, y si no, enseguida lo instalo. Es de las primeras cosas que hago. Y es un programa que quería recomendar.
Muy bien.
Y bueno, eso es todo.
Pues ya está, ya hemos hablado del Mario Conde también, ¿no? Yo creo que se van a acordar más de Mario Conde que de Miquel... Bueno, no, a Miquel Carmona sí. También.
No sé yo. Pero espero que si se acuerden no sea por lo mismo.
Bueno, vete a saber, ¿eh? Vete a saber. No se puede decir nada, ¿eh? Muy bien, bueno, pues vamos a ir ya terminando, concluyendo esta sección dedicada al software libre y de paso también el programa Enreando. Y como siempre recordamos que esto llega gracias al GLUB, la sección en Vizcaya de GNU Linux,
que está en la dirección www.glub.biz. glub.biz.
Recordamos una semana más, las formas de participar en esta sección de software libre. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta relacionada con el pingüinillo, pero no solo con el pingüino, sino cualquier aplicación que sea software libre, si estás buscando pues un editor de textos para Windows y que sea libre, si estás buscando un editor gráfico, si estás buscando un programa de gestión, si estás buscando pues una solución, pues desde luego que puedes hacer un reproductor multimedia para escuchar los podcasts de Enreando, por ejemplo, también puede ser una buena alternativa. Puedes ponerte en contacto con Miquel Carmona. Para ello tienes esta dirección de correo electrónico.
El Twitter no es la sección, no hay forma de contacto. El Twitter no, ¿eh? El correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Uh-huh. También puedes participar a través del buzón de voz de Enreando.
Llama al 94-483-3009.
Y por último, te recordamos que puedes participar escribiendo en el foro de Enredando.
El foro de Enredando, que nos vamos al portal de Enredando, que está en www.enredando.net. El menú está en la parte superior, la tercera opción de este menú es Foro Enredando, y luego hay que pulsar en categorías. Lo estoy haciendo porque como no me lo he aprendido todavía. En categorías, aquí está, ahora
Miquel,
sí. Es que directamente entra en temas recientes.
¡Miquel!
Sí, sí.
En Mortanauta ya has aprendido el atajo.
Ay, bueno. Y entonces nos vamos a la tercera opción, que es el tercer foro de software libre GNU Linux. Bueno. Y ahí pues tenemos todos los temas y a los que vamos tratando y todas las cosas que quieren, por las que quieren comunicarse los oyentes, ¿no?
Pues ahí está toda la información referente a esa sección y desde luego pues agradecerte, Miquel, tu participación en esta edición de Enreando y te esperamos de aquí en 7 días para seguir hablando de software libre.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Pues así, poco a poco, vamos llegando al final de esta edición de Enreando la Sintonía de Euskadi Digital. Hemos compartido contigo las últimas dos horas, los últimos 120 minutos, con toda la tecnología, diversión, el programa para toda la familia, Enredando. Esperamos que te haya gustado mucho. Estos han sido todos los contenidos que teníamos preparados. Así que, para continuar, pues tendrá que ser a partir de dentro de 7 días, la semana próxima, que volveremos aquí a la Sintonía de Euskadi Digital. Pero mientras tanto, date una vuelta por nuestra nueva web, por nuestra nueva página web en www.enredando.net. Apúntate. Si te registras, pues para solucionar el problema que hemos comentado antes, pues al final hay una operación matemática, es decir, te pide una suma o una resta, tienes que poner el valor resultante y de ese modo sabemos que no eres una máquina. Como siempre, agradecido de toda vuestra fidelidad de que sigáis una semana más con nosotros y volvemos, si así lo deseáis, la semana próxima en una nueva edición de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Pasad una buena semana y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!
enredando. Enredando. Enredando.